La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El nuevo primer ministro sirio enfrenta problemas de liquidez para reconstruir una nación herida que busca proteger a sus ciudadanos y garantizar servicios básicos. En los próximos días, Luigi Mangione, el sospechoso de haber asesinado a un ejecutivo de la principal aseguradora de salud de Estados Unidos, podría ser extraditado a Nueva York. Y en Argentina, el presidente Javier Milei prometió profundizar sus reformas económicas cuando se cumple un año de su llegada al poder. Hoy es miércoles 11 de diciembre del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Israel aprovecha la coyuntura en Siria para evitar que se utilicen armas en su contra, mientras el nuevo primer ministro sirio, Mohamed al-Bashir, será el encargado de liderar la transición. Judith Martín Rodríguez tiene este reporte.
Damasco, la capital de Siria, amanece bajo una nueva normalidad cuando se cumplen 3 días desde el derrocamiento del gobierno de Bashar al-Assad y pese a la nube de incertidumbre que permanece suspensa en el aire ante la incógnita de qué pasará con el manejo del país. De este modo, los bancos reabrieron por primera vez desde la caída de Damasco en un paso importante hacia el restablecimiento de la vida normal. Las tiendas volvían a abrir y el tráfico regresaba a las calles, mientras que los trabajadores de la construcción volvían arreglando una rotonda en el centro de la ciudad. En tanto, ya a unos 30 kilómetros de la capital, miles de sirios se apresuran hasta llegar a la prisión de Saidnaya, una prisión apodada el matadero humano, donde el gobierno autoritario de Bashar al-Assad daba rienda suelta a torturas, privación de alimentos, agua y atención sanitaria, además de ejecuciones extrajudiciales. Paralelamente, la vecina Israel atacó bases del ejército sirio en las últimas horas para, según afirman, evitar que las armas caigan en manos hostiles, al tiempo que negaron que sus fuerzas habrían avanzado hacia Siria, más allá de una zona de amortiguamiento en la frontera. Sin embargo, según recoge la agencia de noticias Reuters, 3 fuentes de seguridad aseguran que el ejército israelí habría avanzado más allá de la zona desmilitarizada. En tanto, en Tel Aviv, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu compareció ante la justicia del país en su prolongado juicio acusado por corrupción. Netanyahu aseguró estar sufriendo una persecución por sus duras políticas de seguridad. Netanyahu se ve obligado a testificar al tiempo que Israel está inmerso en una interminable guerra en Gaza y enfrenta posibles nuevas amenazas planteadas por la agitación regional, un escenario que ahora incluye a Siria. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En otra noticia, ante el temor de que armas químicas lleguen a manos de rebeldes, Estados Unidos incrementa sus esfuerzos diplomáticos en Oriente Medio. Celia Mendoza nos tiene este reporte desde el Departamento de Estado.
En medio de la cambiante situación en Siria, Estados Unidos sigue monitoreando de cerca el proceso de transición con aliados regionales, donde la inclusión y el respeto de las minorías étnicas es una prioridad, así como asegurar las armas de destrucción masiva del gobierno de Bashar al-Assad.
Estados Unidos tiene intereses claros y perdurables en Siria. Estamos interesados en impedir el resurgimiento del Estado Islámico debido a las muertes y destrucción que ha provocado durante tanto tiempo. Tenemos un claro interés en garantizar que las armas de destrucción masiva o los componentes que tiene Siria no caigan en las manos equivocadas.
En las últimas horas, Turquía también ejecutó una operación militar con drones en el norte de Siria contra fuerzas kurdas. Al mismo tiempo, se ha reportado el avance de las fuerzas israelíes en la zona de amortiguamiento con Siria, supervisada por la ONU. Israel aseguró que es una medida temporal para garantizar la seguridad fronteriza. Esto mientras el ejército de Israel ha llevado a cabo ataques a bases sirias, donde buscan destruir armas de destrucción masiva.
Los bombardeos ocurrieron de noche. Salimos después de escuchar los sonidos y vimos un incendio allí. Luego nos dimos cuenta de que Israel había atacado esos lugares. lugares. No tuvimos descanso de Turquía y ahora vino Israel. Israel ha estado atacando la zona desde hace un tiempo.
Frente al futuro de las conversaciones con los rebeldes de HTS, designado grupo terrorista, Estados Unidos mantiene cautela.
Hayat Tahrir al-Sham está utilizando las palabras correctas, pero por supuesto no los juzgaremos por esas palabras, sino por sus acciones en los próximos días, próximas semanas, próximos meses. El secretario continuará interactuando con sus homólogos en la región en los próximos días y discutirá más a fondo los principios que describió en su declaración.
Se espera que el secretario de Estado viaje en los próximos días a la región. Esto mientras el vocero del Departamento de Estado fue claro de que han mantenido comunicación o le han hecho llegar el mensaje a HTS de la importancia de localizar a Austin Tice, el periodista estadounidense detenido hace 12 años en Siria, que de acuerdo a la administración Biden estaría con vida. El FBI está dando una recompensa de $1,000,000 por cualquier información que dé con su paradero.
Celia Mendoza, Voz de América.
Pasamos a Colombia. Pese a que el gobierno de Gustavo Petro advirtió que Siria va hacia el fundamentalismo islámico, los refugiados sirios en Colombia celebran el derrocamiento del gobierno de Bashar al-Assad. Manuel Arias tiene los detalles.
Mientras los combatientes del grupo rebelde HTS dejaron en manos de Muammar al-Bashir el gobierno de transición en Siria, luego del derrocamiento de Bashar al-Assad en Colombia, donde también llegó la diáspora siria, el presidente Gustavo Petro, a través de la red social X, expresó sus dudas sobre el futuro de esta nación de Oriente Medio.
El país árabe se derechiza hacia el fundamentalismo, como Afganistán, Irak y Libia. Israel crecerá aún más, tomando terrenos sirios. Los palestinos y los kurdos estarán aún más solos. Quizás Irán, como en Irak, gane más influencia.
No obstante, Al-Motaz Bladkedrou, un chef sirio que llegó a Colombia como refugiado hace 11 años, huyendo de la crueldad del gobierno autoritario de al-Assad, expresó su alegría por la victoria de los rebeldes.
Nosotros en el 7 de diciembre estamos libres. 14 años y Bashar al-Assad, él causó muchos problemas en mi país. Quitó las almas de muchos niños, muchas mujeres. 14 años, el país huele sangre.
El chef sirio, quien huyó de su país cuando iba a ser reclutado por el ejército del gobierno, ha afrontado duras dificultades como refugiado en Colombia y está convencido de que la dirigencia rebelde reconstruirá Siria.
La gente buena pudieron tomar el país. Hoy en Damasco yo tengo mi familia, vive allá felices, contentos, como millones de sirios en el país y afuera del país. Ahmad Shara, un comandante grande, él salvó a nosotros.
Al-Motaz espera retornar en algunos meses a su país sin romper los lazos con Colombia, país de acogida. Y no cree que la nueva dirigencia lleve a Siria hacia el fundamentalismo islámico, como expresó el presidente Gustavo Petro. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida regresamos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
En otra información, Luigi Nicolas Maggioni, el principal sospechoso del asesinato de Brian Thompson, el director ejecutivo de la mayor aseguradora privada de salud en Estados Unidos, United Healthcare, fue llevado a comparecencia judicial en Pensilvania un día después de que fuera arrestado en un McDonald's ubicado en la población de Altoona, a unos 370 kilómetros al oeste de la ciudad de Nueva York. A su llegada al centro judicial y en medio de fuertes medidas de seguridad, el acusado salió de la patrulla policial vestido con un mono naranja y esposado de pies y manos, y en ese momento volteó hacia los periodistas y gritó:
"Está completamente desconectado de la realidad y es un insulto hacia la inteligencia de los estadounidenses".
Mangione permanece encarcelado en Pensilvania, donde inicialmente fue acusado de posesión de un arma de fuego sin licencia, falsificación y proporcionar identificación falsa a la policía, mientras que los fiscales de Manhattan avanzan con el proceso de deportación desde Pensilvania. Vale la pena recordar que en Estados Unidos cada estado tiene su propio sistema de justicia, razón por la cual los fiscales que llevan el caso trabajan intensamente para lograr llevar al imputado de vuelta a Nueva York. Por otra parte, las autoridades competentes informaron que el juez negó la libertad bajo fianza después de que los fiscales aportaron motivos por los que consideran al sospechoso un peligro. Luigi Nicolas Maggioni pertenece a una prominente familia bien arraigada en la costa este del país. Es primo del actual legislador del estado de Maryland, Nino Maggioni, y como alumno destacó en la escuela preparatoria de la élite en Baltimore y obtuvo títulos de grado y posgrado en ciencias de computación en 2020 en la Universidad de Pensilvania.
Y continuamos con más información. El próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea una ofensiva contra iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, DEI, en empresas y universidades estadounidenses, argumentando que estas violan las leyes contra la discriminación, según recoge la agencia de noticias Reuters. Su estrategia podría transformar el enfoque del Departamento de Justicia y otras agencias federales. De este modo, el presidente electo está decidido a redirigir el poder del gobierno federal contra las políticas que considera discriminatorias bajo el manto de la diversidad, y esto incluye la posibilidad de que el Departamento de Justicia inicie investigaciones y demandas dirigidas a instituciones que implementen programas DEI. De hecho, la designación en las últimas horas de Harmeet Dillon, quien ha enfocado su carrera en desafiar las políticas progresistas que considera discriminatorias, como líder de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, refuerza esta postura. Un cambio que podría interpretar el título 4 de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación racial en programas financiados por el gobierno federal. La nominada Dillon publicó en la red social X, y cito textualmente, «Me siento sumamente honrada por la nominación del presidente Trump para ayudar con la agenda de derechos civiles de nuestra nación». Por su parte, Mike Davis, fundador del proyecto Artículo 3 y asesor de Trump, calificó estas prácticas como discriminación ilegal. Una de las principales áreas de intervención serán las universidades, en las que el presidente electo prometió investigaciones sobre derechos civiles en instituciones académicas que, según él, han sido capturadas por la izquierda radical. Paralelamente, los opositores de las políticas de diversidad consideran que estas promueven la inclusión a expensas del mérito individual y en contravención de un fallo del 2023 de la Corte Suprema que prohibió la consideración de la raza en admisiones universitarias. Cabe recordar que durante su primer mandato Donald Trump ya había demandado a universidades como Yale por supuesta discriminación contra solicitantes asiático-americanos y blancos. Estas demandas podrían intensificarse bajo su nuevo mandato, invirtiendo las posturas adoptadas por la administración Biden-Harris.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. Al cumplirse un año de su gobierno, el presidente argentino Javier Milei anunció la profundización de su plan de reformas estructurales con un fuerte ajuste de la economía. Juan Ignacio González Prieto informa.
El presidente Javier Milei anunció que su gobierno avanza hacia el biomonetarismo de la economía argentina, una salida del cepo cambiario que restringe las operaciones en dólares en 2025 y una agenda de reducción en la mayoría de los impuestos que alcanzará el 90%. El mandatario dijo que lo peor ya pasó.
El sacrificio que han hecho es conmovedor. Les aseguro que no será en vano y de que hemos dejado atrás lo peor.
Además, adelantó que intentará flexibilizar los vínculos entre los socios del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, para que se eliminen trabas arancelarias y para que cada uno pueda comerciar sin restricciones. Pero adelantó que Argentina buscará el año próximo un tratado de libre comercio con Estados Unidos.
El primer objetivo será impulsar durante el próximo año un tratado de libre comercio con Estados Unidos. El tratado que debería haber sucedido hace 19 años. Imaginen lo que hubiéramos crecido si hubiéramos comercializado con la primer potencia mundial. De esta manera, Argentina dejará de darle la espalda al mundo y volverá a ser protagonista del comercio mundial.
También señaló que Argentina tendrá una baja histórica de la inflación, crecimiento económico sostenido, recomposición de los salarios, más inversiones extranjeras y sobre todo superávit fiscal, porque el ajuste del Estado se profundizará.
Ahora se viene la motosierra profunda para avanzar con la reducción del gasto público más profunda de la historia argentina, que nos llegará un Estado más chico, más efectivo.
Ahora será clave para el gobierno libertario ganar las elecciones legislativas de medio término en 2025 para poder tener mayorías en el Congreso y no depender de alianzas y negociaciones constantes. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
Las noticias siguen en Buenos Días América. La incertidumbre aumenta en Venezuela mientras la oposición insiste en que sigue trabajando para tomar posesión de la presidencia el mes próximo. Informa Carolina Alcalde.
El presidente electo de Venezuela tomará posesión del cargo el próximo 10 de enero, como establece la Constitución. Mientras el chavismo da por sentada su continuidad, no hay certeza de cuáles serán los próximos pasos de la oposición, que insiste en haber obtenido el triunfo en las elecciones presidenciales y promete cobrar la victoria. El ex candidato opositor Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde septiembre y quien, de acuerdo a las actas que conservaron sus testigos de mesa, ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio, ha insistido en que espera regresar a su país para ser juramentado como presidente. El martes dijo estar consciente de que no existe disposición del gobierno del presidente Nicolás Maduro de acatar la voluntad popular, pero sostuvo que es lo habitual en los gobiernos de facto, por lo que afirmó que es usual que terminen abandonando el poder a través de situaciones inesperadas.
Nuestra mano sigue siempre tendida, dispuesta a facilitar una transición ordenada y concertada, pero eso no nos hace perder de vista la necesidad de seguir ejerciendo la máxima presión democrática y diplomática para concretar el cambio que los venezolanos ya decretaron.
En tanto, María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, sostuvo que inició una cuenta regresiva para lograr la libertad.
El 10 de enero, quien está contra la pared es realmente Maduro, no nosotros. ¿Cuándo va a producirse realmente ese entendimiento y detonar la transición? Puede ser antes, puede ser el 10 de enero, puede ser después. En todo caso, lo que está claro es que nosotros cada día tenemos más fuerza.
Maduro, proclamado por la autoridad electoral como ganador de los comicios, ha insistido en que será él quien asuma la presidencia para un tercer mandato. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra noticia, El Salvador activa vigilancia por el aumento de la sismicidad que ha ocasionado daños en viviendas, caída de rocas y pequeños deslizamientos en la zona suroriental del país. Neri Mabel Reyes tiene los detalles.
Centenares de familias viven momentos de temor e incertidumbre en parte de la zona suroriental de El Salvador debido al incremento de la sismicidad que comenzó desde el domingo con un temblor de 5.8 grados en escala Richter que provocó daños en viviendas construidas de lámina, madera y adobe y al que le han seguido cerca de 300 réplicas con magnitudes entre los 2.4 y los 5 grados. Son cuatro localidades del municipio de la Unión Sur las que resultaron más afectadas, según datos de las autoridades de Protección Civil. Los sismos han provocado que muchas familias en áreas rurales y semiurbanas hayan pasado la noche fuera de sus viviendas porque temen que ocurra otro temblor de mayor magnitud. La alcaldesa de la Unión Sur, Victoria Gutiérrez, informó sobre la evaluación preliminar de daños.
Hasta este momento, 180 viviendas afectadas. De ellas, 9 han sido las que mayor afectaciones tienen. Afortunadamente, solo ha habido daños materiales.
Los sismólogos del Observatorio del Ministerio de Medio Ambiente comenzaron el estudio del origen de la sismicidad que atribuyen a la activación de fallas geológicas en la zona y que tiene el potencial de generar un sismo similar o de mayor magnitud al de 5.8 grados, como explica el experto Luis Mixco.
Lo que podemos esperar es pues seguir teniendo sismos. A veces este comportamiento de las réplicas de que tiende a atenuar, a disminuir en el tiempo.
Ante la posible evolución de la sismicidad que por el momento solo deja daños materiales, el Sistema de Protección Civil evalúa la posibilidad de habilitar albergues para que las familias que habitan en viviendas muy expuestas puedan ser evacuadas de manera preventiva. Nerima del Rey, Voz de América, San Salvador.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. La región termina un año récord en casos de dengue con más de 12 millones de infecciones reportadas según datos de la Organización Panamericana de la Salud. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Con más de 12.600.000 infecciones reportadas, triplicando los casos registrados en 2023, el dengue ha alcanzado cifras récord este año, según una actualización presentada por la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Yarbas Barbosa, director de la entidad sanitaria, resaltó que en 2024 la región se enfrentó a la epidemia de dengue más grande en las Américas desde que iniciaron los registros en 1980, con más de 21.000 casos graves y 7.700 muertes.
Argentina, Brasil, Colômbia e México han representado el 90% de los casos de dengue y el 88% de las muertes relacionadas con esta enfermedad en la región este año, siendo Brasil el que concentra la mayor parte. El dengue también está representando un riesgo mayor de lo normal para los niños.
El doctor Barbosa señaló que lo más alarmante es la expansión del virus a zonas previamente no afectadas, como algunos estados de los Estados Unidos.
El área geográfica susceptible a la transmisión de dengue también se está expandiendo en países como Argentina y Uruguay y en países que no suelen ser afectados por el dengue. Eso incluye a los Estados Unidos, donde la mayoría de los casos han sido importados por viajeros, aunque se ha reportado una transmisión local limitada en Florida, Hawái, Texas, Arizona y California.
La OPS también ofreció una actualización sobre el avance del virus Oropouche, resaltando un incremento histórico en los casos, con más de 11.000 infecciones en 12 países, al tiempo que sumó al virus H5N1, conocido como gripe aviar, a la lista de amenazas de este año, por lo que realizó un llamado para que en 2025 se refuercen las estrategias de vigilancia y colaboración intersectorial. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
La
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, los Nacionales de Washington tendrán la primera selección general en el draft amateur del próximo verano, después de ganar la lotería en un sorteo durante las reuniones de invierno el martes. A diferencia del año pasado, cuando los Nacionales no eran elegibles después de obtener inicialmente el primer lugar, podrán hacer la primera elección en julio en Atlanta, sede del Juego de Estrellas. Washington no era elegible para una selección entre los seis primeros el año pasado porque el acuerdo de negociación colectiva establece que un equipo que paga en el plan del reparto de ingresos no puede tener una selección de lotería en años consecutivos. Los Nacionales eligieron al jardinero Dylan Cruz con la segunda selección en 2023. Los Angelinos de Los Ángeles tienen la segunda selección para el próximo verano. De Seattle, Colorado, San Luis y Pittsburgh completan los seis primeros. Y la selección nacional de Estados Unidos en la categoría de fútbol jugará contra Costa Rica un partido amistoso el 22 de enero en el Estadio Inter de Orlando, Florida, como parte de un par de cotejos sin jugadores que militan en Europa. Los encuentros amistosos seguirán a un campamento de entrenamiento bajo las órdenes del nuevo entrenador, el argentino Mauricio Pochettino, que dirige a Estados Unidos. El partido ante Costa Rica anunciado seguirá en un encuentro contra Venezuela previsto para el 18 de enero en Fort Lauderdale, Florida. Los partidos no se realizarán en fechas FIFA, por lo que la selección estadounidense contará casi exclusivamente con futbolistas que militan en el campeonato local de Estados Unidos, vale decir la Major League Soccer. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento desde La Voz de América en Washington. Los Globos de Oro nominaron a más de 40 películas individuales esta semana. Y a pesar de esto, pasaron por alto a muchas más. Esa puede ser simplemente la cruda realidad de la temporada de premios. El campo se estrecha y de repente, grandes actuaciones y maravillosas películas quedan en el olvido. Los Globos siempre han tenido peculiaridades, como una visión de túnel hacia los actores de renombre, y aunque no haya nada tan flagrante como el infame año de El Turista, este grupo de nominados no está exento de sorpresas. Algunas buenas, algunas malas, algunas simplemente desconcertantes. Así lo señaló la analista Lindsay Barr. Las nominaciones a los Globos de Oro son una colección estelar de grandes nombres del cine y la televisión. Emilia Pérez es la principal nominada con 10, pero las nominaciones también dieron un impulso a varias películas que buscan estar en la contienda para los premios de la Academia, incluyendo Wicked y La Sustancia. Los Globos son conocidos por reunir a estrellas de la televisión y el cine para la primera gran ceremonia de premios cada año. Se entregarán el 5 de enero en Beverly Hills, California, en una ceremonia presentada por la comediante y nominada también Nikki Glaser. Puede ser divertido criticar a los Globos de Oro, pero de vez en cuando aciertan de manera muy, muy correcta. Y este año la prueba está en las nominaciones para La Luz que Imaginamos. Así lo destacan analistas. La película con una pequeña distribuidora es una de esas joyas que suele ser celebrada en los grupos de críticos y, sin embargo, aquí fue nominada no solo junto a un grupo verdaderamente grande de películas en la categoría internacional. A pesar de que no estará en los Oscar, porque sorpresivamente, India seleccionó otra película para presentarla, sino que los Globos también incluyeron en la categoría de dirección a Payal Kapadia. Nikki Giovanni, la poeta, autora, académica y oradora pública que pasó de pedir dinero prestado para publicar su primer libro a décadas de celebridad literaria en las que compartía opiniones francas sobre todo tipo de temas, desde el racismo y el amor hasta los viajes espaciales y la mortalidad, ha fallecido. Tenía 81 años. Giovanni, objeto del premiado documental de 2023, Going to Mars, falleció el lunes con su compañera de toda la vida, Virginia Jeannie Fowler, a su lado, según un comunicado de su amiga y autora Renee Watson. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Les informó Tónica.
Y hasta aquí, buenos días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.